Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Lo dicho, aquí seguimos. Muy buenas tardes, sed todos bienvenidos. 30 minutos por encima de las 3 de la tarde. Hoy es jueves, es 13 de mayo de 2021. Arrancamos una nueva edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra con una de las grandes noticias, una de las buenas noticias que estamos recibiendo después del año tan complicado que llevamos a nivel de pandemia en lo que al deporte profesional, en particular en el caso del Celta, que es lo que a nosotros en este caso nos toca más de cerca, pues que sin duda se convierte en una muy buena noticia, porque el gobierno ha dado su visto bueno para que pueda haber público en el partido que con motivo de la última jornada del Campeonato Nacional de Liga va a enfrentar en Balaídos al Celta y al Betis. Así lo anunció el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes.
Vamos a volver a tener público en la Liga y en la ACB de baloncesto. Es verdad que lo vamos a hacer siguiendo los criterios que venimos siguiendo desde que se originó esta pandemia, que son criterios basados en la prudencia, basados en el buen sentido, en los criterios que marcan los expertos sanitarios, en los criterios de salud, pero en efecto va a volver el público. Yo creo que es una buena noticia. Quedan dos jornadas de la Liga de Fútbol. ¿Cómo y de qué manera? Lo hemos pensado mucho. Efectivamente hemos realizado un protocolo que pone una serie de condiciones sanitarias, como no podía ser de otra forma, pero el criterio fundamental es que el público vuelve a aquellos territorios en fase 1 de pandemia.
Recalco, hoy es día 13 de mayo, y digo esto porque el ministro Uribes es el mismo que el pasado día 29 de abril, hace escasos 15 días, algo menos, decía que a corto plazo no iba a haber público en el fútbol profesional ni tampoco en el baloncesto, sobre todo en la Liga ACB. Lo importante es que, como dice el ministro, el caso de Galicia es que estamos en el nivel 1 de incidencia de la pandemia. Así que esta misma mañana corroboraba el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, que ya han recibido el protocolo y que si los clubes, que son los últimos que deben tomar la decisión, en este caso el Celta, están por la labor y cumplen con las normas, como insisto, es el caso, podrá haber público la próxima jornada, la última jornada que cerrará la temporada con el Celta frente al Betis en Balaídos.
Como digo, recibimos ese protocolo, vamos a analizarlo, ver un poco con los clubes afectados cómo puede ser. Nos, por supuesto, creemos que un paso que se puede dar, por supuesto, en unas condiciones similares a las que estamos teniendo ahora con fútbol de segunda B, otros eventos deportivos, si esas condiciones se dan, pues por nuestra parte no habrá ningún problema.
¿Cómo va a ser esto? Pues con un aforo del 30%, con un máximo de 5.000 espectadores en las gradas. Aunque, insisto, hay que decir, esto tiene que quedar muy claro, que será cada club quien decida si abre o no sus instalaciones para dar cabida a sus seguidores. Nosotros hemos estado indagando esta mañana y nos dicen desde el Celta que, en principio, la idea del club que preside Carlos Mourinho es, si todo va bien, durante los próximos días se pueda abrir el Estadio Municipal de Balaídos para que pueda haber público en ese último partido del campeonato frente al Betis. Es una gran noticia para el aficionado del Celta, que aunque sea solo un partido va a poder volver a ver a su equipo esta temporada. Y atención, porque además, como estamos diciendo, puede haber una plaza europea en juego. Con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, 34 por encima de las 3 de la tarde. Vamos como cada día hasta las 4. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Preguntaréis que cómo he acabado yo aquí en el seminario. Todo esto empezó hace ya 7 años, fue en una
y
novena.
Los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Este Palitos, a mí la verdad es que reconozco que cada vez me genera más efecto hipnótico, o lo que es lo mismo, cada vez que la escucho, cuanto más la escucho, más me gusta. Buen tema, y además un tema que nos pone mucho las pilas, porque estamos a golpe de jueves, estamos apurando la semana y sobre todo porque los incrédulos no están de suerte. El Celta ha vuelto a ganar. El Celta venció por la mínima al Getafe 1-0 con gol de Nolito y acumuló, por lo tanto, su cuarto triunfo de manera consecutiva. Y digo lo de los incrédulos porque el Villarreal está a tan solo 2 puntos. Es verdad que el submarino amarillo tiene que jugar todavía su partido correspondiente a esta jornada intersemanal. Lo va a hacer hoy desde las 7 de la tarde en Zorrilla, midiéndose con el Real Valladolid. Pero es que el Villarreal primero está inmerso en disputar su primera final europea, que le va a medir con motivo de la final de la UEFA Europa League con el Manchester United. Y ojo, porque de las 3 jornadas que le quedan por disputar al Villarreal, en las 3 se va a medir con equipos con algún juego. Hoy el Valladolid por la permanencia, el fin de semana con el Sevilla por el título y la última jornada contra el Real Madrid, que todavía puede ser campeón del Campeonato Nacional de Liga. Así que hay que seguir confiando y hay que seguir creyendo, porque más allá del mensaje que transmita el entrenador del Celta, Eduardo Coudet, que evidentemente está en una posición, podemos entender que más o menos natural, que el Celta juegue en Europa la próxima temporada, a día de hoy no parece ni mucho menos complicado. Y eso que el Celta venció, como digo, por la mínima 1-0 frente al Getafe en un partido bastante flojo, bastante malo, en el que se salvaron Nolito, autor del gol, y sobre todo Iván Villar, que hizo un par de paradas de muchísimo mérito y que se convirtió en uno de los futbolistas más destacados del equipo. Quizá junto al joven Carlos Domínguez, que repitió como titularidad y que a sus 20 añitos tiene pinta de que promete. Si no se pierde este chico, tenemos, creo yo, que jugador para rato. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santi.
¿Qué dijo sobre el partido el entrenador argentino del Celta?
El técnico argentino Eduardo Coudet admitía que a pesar de la victoria, sí que notó al equipo un tanto cansado por el gran esfuerzo que había realizado tan solo 72 horas antes en esa victoria en Castellón contra Villarreal.
Hicimos un esfuerzo físico muy grande con Villarreal y hoy nos costó, esa es la verdad, ¿no? Hoy nos costó desde la parte física y se notó las imprecisiones. Y bueno, y ante un rival que justamente es lo que pide, ¿no es cierto?, un partido físico. Y bueno, fue un poco como lo hablamos en la previa, un partido que iba a ser muy duro, con un rival muy físico, muy intenso.
Eduardo Coudet no se moja al valorar si el resultado fue justo o no, pero lo que sí que dijo el Chacho es que le pareció un partido muy trabado y sobre todo poco vistoso para el espectador.
La verdad que no tendría que analizar, no me pareció un partido lindo, eso seguramente vamos a coincidir. Porque fue un partido muy cortado y te vuelvo a decir, nosotros no tuvimos preciso de salir con un equipo donde se nos presentaba muchas dificultades, ¿no? Para armarnos la plantilla. Y bueno, lo sacamos adelante.
Iba a cortar yo al bueno del entrenador del Celta, Eduardo Coudet. Te iba a decir yo, Ricardo, que tengo la sensación de que este Celta, una vez que de forma matemática ha conseguido certificar su continuidad en Primera División una temporada más, por lo menos insisto, es mi percepción, el equipo está mucho más suelto, está desatado, está consiguiendo triunfos, está consiguiendo victorias incluso en partidos en las que quizá no merezca sumar los 3 puntos, como fue el caso de ayer, sobre todo en la primera parte, frente a un Getafe que, ojo, queda muy tocado en su pelea por la permanencia. Y sobre todo, otra de las buenas noticias de este último tramo de la temporada, Ricardo, es que algunos futbolistas que no estaban teniendo demasiada continuidad parece que están aportando y mucho al juego de este equipo.
Y es que fue el caso de jugadores que, como bien decía Santi, antes no tenían ese protagonismo en el equipo. Es el caso, por ejemplo, de Fran Beltrán, de Carlos Domínguez, el juvenil, o de Kevin Vázquez, que ayer fueron titulares. Eduardo Coudet cree que, sobre todo, uno de los aspectos en los que más ha mejorado el equipo desde su llegada es en la competencia interna que se ha establecido en la plantilla del Celta.
No, creo que hemos... Eso demuestra que hemos mejorado mucho la competencia interna, ¿no? Era un poco más que nada lo que queríamos hacer, porque, a ver, no es que yo lo diga, cuando sufríamos, la verdad, cuando teníamos muchas modificaciones, sufríamos no solo futbolísticamente, sino en los resultados.
Y es que no es ningún secreto, ya se ha dicho en varias ocasiones, de hecho lo hizo Eduardo Coudet en múltiples ruedas de prensa, el fondo de armario del equipo es escaso. Y eso, como bien dice Eduardo Coudet, puede condicionar a lo que tiene que jugar el equipo.
El tema del fondo de armario, porque evidentemente no tenemos 2 jugadores por puesto para sostener por característica una forma de jugar o la idea principal. Por eso volvemos siempre a lo mismo del... Se juega lo que se quiere o se juega lo que se puede. Y bueno, nos vamos adaptando. Pero bueno, es bueno que hayan tenido participación, muchachos que no habían tenido tantos minutos.
La afición confía, la afición está animada, el tramo final de campaña del Celta desde luego que anima a todo el mundo a pensar que sí es posible, pero aún así, a pesar de las insistentes preguntas en el postpartido hacia el Chacho Coudet, Ricardo, lo cierto es que el entrenador del Celta no se mueve de su mensaje, mucho lista, por cierto.
Es que es normal como que confíe la afición, porque a falta del partido que hoy disputará el Villarreal, estamos a 2 puntos del submarino amarillo, como bien decía Santi, de esa séptima plaza. Pero como bien también decías, Eduardo Coudet no piensa en Europa, tan solo en el próximo partido, en el Camp Nou contra el Barcelona.
Yo, mi corazón me dice que tenemos que prepararnos de la mejor manera para el partido del domingo. Y va a ser así, va a ser pensar en el próximo. Así que eso no va a cambiar y tenemos claro que cada partido es duro, es en una liga recontra pareja. Imagínate que ahora nos toca ir con Barcelona, en cancha de Barcelona.
Y como nos contabas muy bien al principio del programa, Santi, ayer conocimos la noticia de que el público volverá a algunos estadios de primera y segunda división a partir de este fin de semana, y por eso mismo le preguntaron a Eduardo Coudet ayer al terminar el partido, pregunta que dejaba al técnico argentino en claro fuera de juego.
Ir a hacer un gran análisis, la verdad me agarraste en bola, no te voy a mentir. Si es justo o no es justo, ojalá vuelva el público a todos los estadios.
Hay clubes, por cierto, que a lo largo de esta mañana han empezado a mostrar su malestar porque creen que se vulnera la competición si en estas últimas jornadas, en el caso de Primera División, ciudades como Valencia, con el Levante y con el propio Valencia, o el Elche, que se están jugando tantas cosas, pueden meter público en los estadios, o sin ir más lejos, ese Celta-Betis de la última jornada, y dicen otros equipos que también tienen muchas cosas en juego, por ejemplo el Sabadell, que si no me falla la memoria ha sido el primero en manifestarlo públicamente, dicen que no están de acuerdo con que en unos estadios sí puedan entrar aficionados y en otros no, habida cuenta de que estamos a las puertas de las últimas jornadas del Campeonato Nacional de Liga, tanto en Primera como en Segunda División. Beltrán fue de nuevo titular frente al Getafe, sustituyendo al lesionado Renato Tapia. ¿Qué dijo el futbolista de Toledo?
Pues para el centrocampista celeste la clave fue sumar los 3 puntos y sobre todo saber adaptarse al partido que proponía un Getafe que venía balaídos jugándose la vida.
Bueno, al final un equipo tiene que saber jugar todos los partidos y bueno, hay partidos que no se puede tener la pelota, que no se puede jugar, que el equipo contrario propone otras cosas y bueno, al final ellos se jugaban la vida, nosotros nos hemos encontrado con el gol y bueno, hay que saber jugar todos los partidos y yo creo que el equipo ha sabido estar junto, ha sabido estar todos unidos y bueno, otra victoria más.
Para Fran Beltrán, el equipo está haciendo las cosas muy bien para cumplir el sueño que tiene toda una plantilla celeste, aunque sí que reconoce que se cumpla ese sueño pasa sobre todo por lo que hagan otros equipos, no depende de sí mismo el Celta de Eduardo Coudet.
Sí, pues soñar es gratis y creo que el equipo está trabajando para intentar cumplir ese sueño que todos tenemos y bueno, hay que ir partido a partido y porque la cosa no depende de nosotros, también tiene que haber otros factores y bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y lo que venga, pues bueno será.
Soñar es gratis, dice Fran Beltrán, quedan 2 partidos, el Celta tiene en su mano, a expensas evidentes de lo que haga el Villarreal en este último tramo de la temporada, para conseguir plaza europea y estar disputando el próximo año la Europa League, que es infinitamente más difícil, casi necesitaría una opción muy, muy, muy remota el Celta de poder jugar en la Europa League, pero sí de clasificarse como séptimo para disputar la primera edición, la próxima campaña de la Conference League. En clave celeste, un par de apuntes más, recuerdo que el próximo partido del Celta será el domingo a las 6:30, horario unificado para toda la jornada en el Camp Nou Barça-Celta, que los clubes han aprobado esta misma mañana que la próxima temporada, atención a esto, de comienzo la campaña el fin de semana del 14 y el 15 de agosto, cada vez empezamos más temprano. Y atención a esto, informa la cadena COPE, informa mi compañera de COPE Madrid, Gema Santos. El Celta ha mostrado interés en Ignacio Ramírez, delantero uruguayo del Liverpool de Montevideo. Insisto, ha mostrado interés. De momento no hay oferta formal, cosa que sí ha pasado, por ejemplo, con el Valencia, que estuvo a punto de fichar a este futbolista en el pasado mercado de invierno. El Celta está interesado, igual que el Valencia, y el caso también del Getafe, aunque evidentemente los de Pepe Bordalás deberán solucionar lo puramente deportivo. Esto es, si consiguen o no la permanencia un año más en primera.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado. Estaba
en la información.
Le hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Seguimos, 45 minutos por encima de las 3 de la tarde en balonmano. Un puntito más para el Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas ante un rival directísimo por la permanencia como es Puerto Sagunto. Ayer, en esta localidad de la Comunidad Valenciana, empate a 24 goles. Entrenador Nacho Moyano, hola mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ya estáis de vuelta en Galicia, ¿no?
Sí, acabamos de llegar, como aquel que dice, hace más o menos una horilla, estamos ya cada uno en nuestras casas y bueno, pues ya descansando un poquito lo que podamos.
Qué buena falta os hace, porque enseguida te pregunto por lo que os viene por delante el fin de semana, mañana tenéis que volver a viajar. Pero lo primero, lo de ayer, ¿a qué sabe este punto? ¿Dais por bueno el empate, mister?
Sí, yo creo que al final es bueno para nosotros, ¿no? Yo creo que era un partido en el que ellos, el no ganar, era prácticamente eliminatorio y para nosotros, bueno, pues todo lo que fuera a puntuar, pues evidentemente a ellos les colocaba en una situación muy complicada y a nosotros, pues bueno, pues nos hace estar un poquito más cerca del objetivo, ¿no? Ahora mismo le sacamos a Puerto Sagunto 3 puntos y tenemos el Golaveras ganado y a Guadalajara 1, teniendo en cuenta que tienen que venir a jugar aquí a casa.
Parecía, Nacho, que el partido se podía complicar en esos últimos minutos, pero también es cierto que hay que saber aguantar esos momentos en los que parece que los partidos, que los puntos se te pueden ir en esos tramos finales de los partidos, como sucedió ayer, por ejemplo, ¿no?
Sí, yo creo que la primera parte estuvimos muy muy bien, yo creo que te diría incluso que estuvimos mejor que ellos, pero la segunda parte nos costó, la segunda parte hubo un rato allí que nos atascamos bastante y que ellos fueron superiores, ¿no? De hecho cogieron la renta esta de 3 goles que bueno, pues se nos hizo un poquito cuesta arriba el poder levantarla, ¿no? Yo creo que al final este tipo de partidos, al margen de que evidentemente pues todo lo que sea sumar, pues bienvenido sea y estamos muy muy contentos, pero sobre todo que además nos ayuda a crecer muchísimo como equipo, individualmente a cada jugador, el vivir estas situaciones de estrés y sacar cosas positivas.
La pregunta ahora es, ¿cómo está el equipo Nacho de gasolina? Porque entre el último confinamiento que habéis tenido que pasar y esta cantidad tremenda de partidos que os está tocando disputar en tan poco tiempo, imagino que también las fuerzas eran justitas.
Bueno, ya al margen de los partidos, que evidentemente es como bien dice, sobre todo los viajes, ¿no? Llevamos en una semana, en 8 días prácticamente, pues hemos ido a Huesca y hemos vuelto, hemos jugado en casa contra Logroño, pero el mismo martes de esta semana teníamos que salir para Sagunto y lo que nos queda, ¿no? Que al final mañana, como bien decías, pues tenemos que viajar hacia Segovia para jugar contra Nava. A nivel de gasolina yo creo que se nota menos porque evidentemente la moral y las ganas y la ilusión porque las cosas están saliendo bien, pues es tremenda, ¿no? Entonces yo creo que al final esa es la mejor gasolina para las piernas. Si te pones a analizar físicamente y el estado físico puro y duro, pues la verdad que complicado, ¿no? Yo creo que ayer en la segunda parte tuvimos un bajón desde el primer momento físico y bueno, pues hay que intentar ahora saber sufrir, que yo creo que ayer fuimos capaces y bueno, pues intentar agarrarnos como podamos a los partidos.
Un empate, un punto frente a Logroño, un punto ayer en Puerto Sagunto y la próxima final que tenéis, y es otra final más por la permanencia con otro rival directo, en la provincia de Segovia este próximo sábado frente a Nava. La semana podemos decir que puede ser casi perfecta o perfecta si se puntúa, y ya no te digo si se gana en la provincia de Segovia.
Sí, bueno, evidentemente somos conscientes que Nava últimamente ha experimentado una mejoría en las últimas jornadas. Es verdad que los dos últimos partidos contra Ademar y contra Granollers sí que quizás no rindieron como venían haciendo los partidos anteriores, pero nosotros nos esperamos al mejor Nava posible, ¿no? Y más en su casa, evidentemente. Ellos allí pueden certificar prácticamente la permanencia y va a ser un partido pues muy muy difícil y muy complicado, algo yo creo muy similar y muy parecido a lo que tuvimos el miércoles en Sagunto.
La última por mi parte, mister. Esta mañana, charlando sobre vuestro partido de ayer, sobre el empate en Puerto Sagunto a domicilio, esta mañana charlaba con mi querido Antonio Estévez y me decía, es que Balonmán Cangas, este guión ya lo hemos vivido a final de temporada en temporadas anteriores. Y me decía Antonio, es que el Frigoríficos es posiblemente el equipo que mejor sabe vivir con esta situación de estrés permanente en los tramos finales de campeonato. No sé si estás de acuerdo.
Sí, bueno, yo creo que a nivel histórico y yo creo que por tradición, el equipo es verdad y el pueblo y la directiva y todos lo tienen muy interiorizado, ¿no? Entonces ellos saben desde un principio cuál es la situación, cuál es la diferencia con respecto al resto de plantillas y siempre se tienen muy claro por los objetivos por los que se luchan, ¿no? Luego todo lo positivo que se pueda sacar, pues bienvenido sea, ¿no? Sí que es cierto que quizás este año el tipo de plantilla ha cambiado mucho, ¿no? Hay gente muy joven que sí que no ha estado en este tipo de situaciones, pero bueno, sí que es verdad que los jugadores veteranos, pues a nivel de juego, evidentemente, pero sobre todo mental y de generar un poquito de gestionar al grupo, pues hacen una labor impagable, ¿no? Empezando por el capitán, por Dani Cerqueira, que bueno, pues yo creo que al final ellos lo están haciendo a la perfección e intentan liberar a todos los jóvenes pues de esa presión a la que estamos sometidos, evidentemente, por la situación en la que estamos.
Mister, que siga la buena racha este próximo sábado en Segovia, frente al Nava. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo.
Y más balonmano, Ricardo. Este fin de semana, Pontevedra acoge el sector A del Nacional en categoría juvenil. Y ojo, porque se van a dar cita en la ciudad de Lérez algunas de las mejores canteras de España, entre ellas, sin ir más lejos, la del propio Cisne, claro.
Precisamente de eso hemos hablado esta mañana con el presidente del Dixa Modular Cisne, con Santiago Picayo, que nos contaba que es una gran noticia tanto para la ciudad como para el club, para el Cisne, poder organizar una competición tan importante como el sector nacional juvenil.
Sí, la verdad es que en los últimos años estamos teniendo resultados muy satisfactorios en las categorías pequeñas y bueno, continuamos un poco la experiencia de otros años en que hemos tenido aquí también la fase del sector cadete, la fase final del campeonato también cadete, o sea que la verdad es que es muy importante el que podamos hacerlo aquí, porque facilitará de alguna manera el jugar en casa a los chavales, el poder hacer un buen campeonato y sobre todo, bueno, pues también en este caso agradecer al Concejo de Pontevedra toda la ayuda recibida para poder organizarlo.
Y es que este año la organización de los equipos en esos distintos grupos que compiten en esas fases del sector juvenil repartidas, como ya digo, por toda la geografía española, ha seguido unos criterios un tanto peculiares. Criterios que han hecho que tanto, por ejemplo, Ademar como Cisne coincidan en el mismo grupo, en la misma fase. Nos lo contaba mejor Santi Picayo, nos lo decía de esta manera el presidente del Cisne.
Pues sí, ya te digo, yo está muy poco manido de estos días el comentario de cómo se ha utilizado el ranking de este año, ¿no? Hace unos años, antes hacía mucho a nivel de distribución geográfica, ¿no? Y entonces pues coincidió en un sector juvenil, creo, hace 4 o 5 años, que de pronto pues tres de los equipos que estaban entre los 8 mejores pues coincidían en el mismo sector, ¿no? Entonces se intentó eso modificarlo, ¿no? Tener un orden de cabezas de serie y demás, y se venía haciendo en los últimos años. Pero en este caso, como el año pasado no hubo ranking oficial del campeonato juvenil de 19-20 porque no se disputó, pues en vez de coger el ranking de esos chavales, que sería el de cadetes de la 18-19, pues cogieron el juvenil de la 18-19, y bueno, pues los chavales pues están pagando un poco lo que han hecho sus compañeros de generación de hace 2 años.
500 personas podrán disfrutar este fin de semana en las gradas del pabellón municipal de esa fase del sector nacional juvenil. Santiago Picayo nos contaba que tienen todo muy preparado para que se cumplan todas las medidas de seguridad sanitaria.
Sí, sí, estamos ya gestionándolo el tema. Creo que la experiencia de hace 15 días con la Final Four gallega pues estuvo muy bien. El pabellón se presta para eso porque es de una capacidad muy amplia y entonces, bueno, pues ya tenemos un poco rodado la organización de hace 15 días, la vamos a aplicar ahora y tenemos además pues hasta 500 espectadores de aforo, que para una categoría juvenil pues la verdad es que está francamente bien. Esperemos que todo salga rodado y que no tengamos incidencias con el tema de la organización, efectos de los protocolos COVID, y que todo salga bien y que, bueno, que la gente disfrute de un campeonato que va a tener pues jugadores, creo que hay como 5 o 6 jugadores del ámbito de la selección española juvenil, ¿no?
Lo más importante es que el equipo pueda disfrutar de la competición y sobre todo que los jugadores cojan experiencia para su futuro profesional. Eso sí, no renuncia para nada el presidente del Cisne a que su equipo pueda estar entre los 8 mejores disputando esa final a 8.
Y bueno, estos jugadores lo merecían, que sería una desgracia para esta generación del 2002 y 2003 y 2001, que el año pasado no pudo jugar estos campeonatos, tuvo que abandonar la práctica del balonmano en febrero, y que estuviéramos otro año para Aus pues era muy malo, ¿no? Les va a venir excelentemente para coger experiencia, para ver equipos muy competitivos y suponemos eso hace que los jugadores crezcan, ¿no? Y en definitiva eso es lo fundamental, ¿no? Que podamos estar ahí compitiendo con los de alto nivel del resto del país y si podemos llegar a esa final a 8 pues sería un exitazo, ¿no?
Y un último apunte en el mundo del balonmano, y es que entre el domingo y el lunes se va a disputar la final a 4 en Culleredo y Carballo, ambas localidades de la provincia de A Coruña. Va a ser entre el Artai, el Porriño, el propio Culleredo y el filial de la Canor Novas, y todo ello por una plaza para la fase de ascenso a la categoría de Primera Nacional.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Nos quedan algo menos ya de 4 minutos para poner punto y final a esta edición de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Os tengo que pedir disculpas, habíamos quedado en directo con un protagonista, con el número 2 del mundo. Está disputando el World Padel Tour en el pabellón de Astravesas en Vigo. Me consta que después de jugar su partido esta mañana estaba ya en el hotel de concentración. Yo mismo he hablado con él hace un ratito y me ha confirmado su presencia en nuestro programa, pero se ve que Ale Galán, el madrileño, el joven jugador de pádel madrileño, pues no se ha acordado de contestar la llamada telefónica de la cadena COPE. Pues, ¿qué os digo? Pues que él se lo pierde, porque tenía una buena oportunidad de estar aquí con nosotros. Un Alejandro Galán que, junto con Juan Lebrón, su pareja de juego, ha ganado esta mañana con solvencia frente a Sergio Alba y Francisco Gil por 6-1, 6-0. Tenemos más partidos. Os estamos contando, evidentemente, el tramo final del cuadro del World Padel Tour, que, insisto, se está disputando en la ciudad de Vigo. A partir de las 3:30... se tenía que disputar el Moyano Rico contra Botello y Ruiz, y ya para las 4:30, por ejemplo, el Semler, el Leal contra el Piñeiro y González Barahona, además del Lijo Santos Ayemandi, perdón, y contra Paquito Navarro y Martín Deneno, victoria para la segunda pareja. Y por último, tenemos que contaros también el cuadro femenino, en el que hay gente muy destacada, en el que hay gente muy importante y en el que ya se han disputado varios partidos. Se han clasificado, por ejemplo, para los cuartos de final, Alejandra Salazar y Gemma Triay, María Pilar Alayeto con María José Alayeto. Se ha clasificado también Delfina Brea con Tamara Icardo. Bueno, en definitiva, que están algunas de las caras más visibles, más destacadas del panorama nacional del World Padel Tour, que, insisto, se está disputando estos días en la ciudad olímpica, que empezó ayer con este tramo final y que, evidentemente, ya a partir de esta mañana de jueves permite a los aficionados, a los 750 aficionados que permite la situación sanitaria que atraviesa la comunidad, que se den cita en el pabellón de Astravesas para ver, como digo, a las mejores raquetas, a las mejores palas, mejor dicho, de todo el país, y que van a poder seguir disfrutando durante todo este próximo fin de semana, hasta el domingo, cuando se disputarán las finales, insisto, tanto del cuadro masculino como del cuadro femenino. Rodri, si me pones la sintonía de cierre, contamos junto a Ricardo de Miguel alguna noticia que todavía nos queda pendiente. Por ejemplo, Ricardo, en piragüismo, hoy tenemos jornada clave, entre otras, para Antía Jácome.
Jornada clave, como bien decía Santi, para el piragüismo de la provincia de Pontevedra. Nuestros deportistas se encuentran en Hungría. Esta tarde, a partir de las 7 de la tarde, Antía Jácome, Carolina García, Antía Otero del piragüismo Ciudad de Pontevedra y también Sara Ouzade del kayak tudense competirán para representar a España en esos Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
Y en atletismo, Ricardo, Antía Chamosa, de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, se estrena con la selección absoluta.
Será este próximo sábado, 16 de mayo, en la Copa de Europa Absoluta de Marcha, que se celebra en la República Checa. Esta prueba le servirá al atleta de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra para prepararse de cara a ese Europeo Sub-23 que próximamente se celebrará en Noruega.
Gracias por tu trabajo, Ricardo. Hasta mañana.
Igualmente, Santi.
Nosotros volvemos mañana viernes con la previa del partido entre el Barça y el Celta del próximo domingo y sobre todo para daros buena cuenta de lo que suceda hoy desde las 7 en Zorrilla entre el Valladolid y el Villarreal. Hay mucho en juego ahí también para los del Chacho Gaudet. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana. Feliz tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.